las 3 y 7 minutos, este jueves, tenemos como siempre la participación de los miembros de AZNALA, que es la Asociación Nacional de Laboralistas, que agrupa tanto a abogados como a graduados sociales. Y nos acompaña en esta semana Juanma Ortiz, que es vocal de la Junta Directiva de esta asociación. Juanma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, un habitual ya.
Encantado de estar
nuevamente con vosotros.
Lo que hace falta es que nos hagas una visita al estudio. Sé que alguna vez lo has intentado.
Sí. Sí, y lo tengo en mente. No te preocupes que cumpliré mi promesa. Vale.
Bueno, en cualquier caso, Juanma, ¿qué tal va todo? Te veo súper viajero.
Sí, siempre viajando muchísimo. Esta semana ya que estamos aquí en pre-Semana Santa estamos un poco más tranquilos.
Sí.
Pero sí, la verdad que muy liados porque el panorama jurídico laboral está ajetreado.
Uh-huh. Y luego, fíjate, yo, perdona la ignorancia, pero como este programa está hecho para que aprendamos todos, y yo el primero, te pregunto, ¿no tenéis que estar adscritos a los colegios de cada provincia en la que tenéis un pleito?
Eso es de muy antiguo, vamos, de cuando yo empecé prácticamente, hace más de 25 años. Antiguamente, tú estabas colegiado en un colegio y solamente podías actuar en ese colegio. Si querías actuar en el ámbito de otro colegio, tenías que hacer una cosa que se llamaba habilitación, que era comunicar a ese colegio donde ibas a actuar, que ibas a participar y pagabas una tasa en función de la cuantía del procedimiento.
Pues fíjate que yo me quedé ahí anclado.
Eso luego varió y entonces ya no había que pagar la tasa, pero sí había que comunicar al colegio en el que ibas a actuar que ibas a actuar. Y finalmente ya se eliminó y estando colegiado en cualquier colegio, pues ya puedes actuar en toda España. Antes lo que había mucho era que cuando se actuaba mucho en una plaza, hacías lo que se llamaba doble colegiación y entonces estabas colegiado en más de un colegio para no tener que pagar esas tasas cada vez que ibas a juicio.
Pero eso también es más dinerito, con
la ley Omnibus eso se eliminó y ya puedes actuar en cualquier sitio de España con tu carnet de colegiado del colegio que te corresponda.
Pero la ley Omnibus está de los 90, ¿no? Que cambió muchas profesiones, ¿no?
Efectivamente.
Correcto. Pues fíjate, yo me quedé en el año antes de esa ley Omnibus, pero yo pensaba...
Javier, en el cuéntame.
Totalmente. Ya te digo que yo cuando te veía a ti viajando, lo primero que pensaba, digo, está adscrito a muchos colegios, y digo, y no sé si le renta, como dicen ahora los chicos jóvenes.
Sí, ya... Ya eso desapareció, evidentemente. Eran leyes anacrónicas, muy proteccionistas, y eso desapareció.
Es lo bueno de este programa, que aunque sean cosas así tan sencillas y tan de la vida cotidiana de alguien como Juanma Ortiz y el resto de compañeros, pero el resto de los mortales nos enteramos también de cómo funcionan las cosas, ¿no? Bueno, pues Iria, que tenemos canales de comunicación, ¿te lo sabes? Veo que no los tienes apuntados.
Creo que sí que me lo sé.
¿Te lo cuento? ¿No ibas a dar mi número de teléfono?
No, voy a dar el del programa, el de Madrid Trabaja. Nos pueden enviar sus consultas bien a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o enviando un WhatsApp al número del programa que no es el de Javier Peña, que es el 652-868099. 652-868099.
Pues fíjate, Juanma, que ya, lo del teléfono lo digo por algo, ¿eh? Es que se parece, el número del programa se parece a mi número.
Pero no des pistas, que te van a encontrar.
No me van a encontrar porque tampoco se parece tanto como para encontrarme. Y una de las veces, en la página web de Telemadrid, que somos nosotros los que escribimos la información, y una que escribí yo en concreto, se me escapó y di mi número de teléfono. Y de repente empezaron a llegar, en aquel caso fueron consultas del SEPE, a mi número de teléfono. Claro, yo hiplático, digo, ¿y esto cómo es?
Bueno, puedes poner acepto visum y entonces ahí sí pones el tuyo. Ahí no había problema.
Sí, pero no me voy a lucrar de una cosa como esta.
Ahí también es verdad, Javier, ya me has estropeado el chiste.
Es que hay un abogado aquí, a ver si se lo va a tomar en serio y me va a demandar.
Juanma, es broma.
Con lo altruista que es Javier, nada más que proponer eso iría fuera de lugar.
Una broma de jueves.
Hombre, así no la hemos tomado, hombre. En fin, bueno, pues vamos con la primera de las preguntas.
Pues la primera de las preguntas de hoy dice así: tengo un local de tatuajes como autónomo profesional. Mi novia trabaja conmigo, pero no tiene su situación regulada. Me gustaría saber qué opciones tengo de cara a no tener problema en una posible inspección. ¿Solo me queda la opción de hacer contrato?
A ver, Juanma.
Bueno, pues aquí la verdad es que la respuesta es que sí. Otra cosa es que fuera familiar o pareja de hecho. En ese caso podría acogerse a la figura del autónomo colaborador, que es una especie de autónomo, pero que no tiene ya ni siquiera obligación de tener nómina y simplemente se le da de alta como autónomo colaborador. Además, durante los dos primeros años tiene una serie de bonificaciones, con lo cual se paga menos. Pero claro, esto siempre es para familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, cónyuge o pareja de hecho. En este caso, si simplemente es su novia, pues no es nadie. Por lo tanto, si está trabajando con él, debe de darla de alta en Seguridad Social como un trabajador por cuenta ajena, pues con todos los requisitos legales que existen para ello.
Vale. Bueno, pues pregunta sencilla, respuesta también sencilla, por lo menos en cuanto a la explicación. Vamos con la segunda.
La segunda dice así: quiero que hagan una inspección a mi empresa, ya que en 8 años que llevo trabajando nunca han hecho una y creo que no respetan mucho los derechos de los trabajadores, sobre todo con los días de vacaciones y los cambios de horario. Me gustaría denunciarle, pero no quiero que sepan que he sido yo. ¿Cómo podría hacerlo?
A ver.
Pues bueno, a esta pregunta le hemos respondido ya en otras ocasiones, sí, ¿verdad, Javier?
Sí.
Las denuncias en la inspección de trabajo son anónimas, es decir, no, la empresa nunca va a saber quién ha interpuesto esa denuncia, si ha sido alguien internamente en la empresa o si ha sido alguien externamente. Como hemos dicho otras veces, claro, si se denuncia exclusivamente el fraude o una cuestión particular con un trabajador, hombre,
igual da pista,
va a sospechar,
¿no?
Claro, la empresa va a sospechar. Pero si es una denuncia genérica precisamente porque no se está respetando el calendario de vacaciones, el registro horario para las horas extraordinarias, etcétera, etcétera, es una denuncia que la inspección va a hacer una investigación de toda la empresa y es obligación legal que eso sea secreto, digamos, de sumario, por llamarlo de alguna manera. Por lo tanto, nadie va a saber que ha sido él quien ha denunciado, puesto que esa denuncia está acogida a la protección de datos y no va a ser nunca identificado quién ha efectuado la denuncia. Por lo tanto, en ese aspecto puede estar tranquilo.
Igual en alguna otra ocasión te he hecho la misma pregunta, porque me repito como los ajos, también hay que decirlo. Pero había un buzón en un momento determinado que habilitó la inspección de trabajo para formular denuncias en las que ni siquiera tenías que poner tu nombre, simplemente dar a conocer a la inspección la situación de una empresa en concreto. Yo no sé si sigue funcionando, porque aquello se anunció a bombo y platillo, pero yo llevo mucho tiempo sin escuchar algo sobre eso.
No, yo creo que eso fue eliminado y ahora mismo todas las denuncias en la inspección de trabajo son nominativas, es decir, de hecho te exigen en muchas de las inspecciones el DNI de la persona denunciante para comprobar que es una denuncia real, que claro, no es alguien que se lo ha inventado. Por lo tanto, esas denuncias anónimas, que yo sepa actualmente, no funcionan.
Además, tenía lógica porque, claro, al final una denuncia anónima, pues es que puede denunciar cualquier cosa y con cualquier mala intención, que no sea la de favorecer los derechos laborales de los trabajadores, ¿no?
Efectivamente, ya puede ser incluso un tema de competencias entre empresas del sector o cualquier otra circunstancia. Entonces, la inspección lo que quiere es que se denuncien hechos concretos para poder actuar sobre unos posibles fraudes o defraudación de los derechos de los trabajadores muy concretos.
Perfecto. Pues, Juanma, enseguida volvemos contigo y con más preguntas de los oyentes, ¿vale?
Perfecto. Aquí esperamos.
Juanma, sigues por ahí, ¿verdad? A ver,
sí. ¿Javier?
Sí, ahora te escuchamos perfectamente. Pues nada, vamos a por la tercera pregunta.
A por la tercera ronda de pregunta. Venga, esta es un poco larga, voy a intentar explicarla bien, Juanma. Dice así: llevo 10 años trabajando de 7 a 5 o de 8 a 6 con 12 personas más. Ahora nos quieren cambiar de horario de 7 a 3 y media y de 2 a 10 y media, además de trabajar 3 sábados al año, excepto a 2 personas que siguen con el mismo horario y sin trabajar los sábados. Llevo 18 años en la empresa y tengo un niño de 10 años que me necesita porque tiene dificultades al que siempre me he dedicado yo porque su padre no puede. ¿Puedo hacer algo para que me dejen el mismo horario?
A ver.
Bueno, pues esta respuesta la vamos a dividir en dos partes. La primera de ellas es que esta variación en la jornada laboral que hace la empresa a los trabajadores es una modificación sustancial de las condiciones de trabajo porque está pasando de una jornada continua a una jornada partida. Esto, en principio, tiene que ser una decisión que, si se adopta en la empresa, tiene que estar justificada. Si no hay justificación, podría impugnarse ante la jurisdicción laboral, además en un procedimiento sumario, donde tendría que determinarse si esta medida es ajustada o no es ajustada y, en caso de que no sea ajustada, reponer al trabajador en las anteriores condiciones. Uh-huh. Además, si esto ha afectado en la empresa a un número de trabajadores, en este caso superior a 5, podría considerarse de carácter colectivo y, por lo tanto, tendría que haberse procedido a través de un expediente colectivo que, si no se ha seguido, pues podría dar lugar a la nulidad de esa modificación sustancial de condiciones de trabajo. Esto por un lado.
Vale.
Por otro lado, si esta decisión ya se ha adoptado y no se ha impugnado, el trabajador sí tiene su derecho tanto a hacer una concreción horaria, es decir, de que su jornada laboral sea en un turno debido a las necesidades que pueda tener, o incluso una reducción horaria dentro de la jornada que se le haya impuesto. Por lo tanto, tendrá ya que valorar cuáles son las opciones y ejercitar esos derechos que la empresa, en estos casos de reducción y concreción horaria, podrá conceder o no en función de las necesidades de la empresa y de concurrencia con otros supuestos trabajadores que hayan podido solicitar también medidas de conciliación laboral y familiar.
Muy bien, pues cuarta pregunta.
Vale, pues dice así. He solicitado la excedencia voluntaria por 2 años y estoy trabajando en otra empresa. Ese periodo caduca dentro de 1 año, pero sé por un antiguo compañero de trabajo que están pensando en traspasar o vender el restaurante. Me gustaría saber si me correspondería alguna indemnización a pesar de estar trabajando en otro lugar.
A ver.
Bueno, pues la primera respuesta es no, no le corresponde una indemnización. Así que, muy a su pesar, tendrá que seguir
en
la misma situación.
Le acaba de dar.
Esto sucede mucho con los trabajadores en excedencia. Vamos a ver, en primer lugar, cuando un trabajador se coloca en excedencia voluntaria, lo único que mantiene es una expectativa de derecho de reincorporarse a un puesto de igual categoría una vez que termine el periodo de excedencia. Por lo tanto, un mes antes de que termine su periodo de excedencia, podrá solicitar el reingreso en la empresa y la empresa lo reintegrará siempre y cuando exista una vacante de su categoría profesional. Uh-huh. ¿Qué sucede? En este caso, durante ese periodo de excedencia, lo que se produce es una subrogación empresarial, es decir, una nueva empresa se va a quedar con la empresa antigua y, por lo tanto, esa expectativa de derecho, en lugar de mantenerla con la empresa antigua, la van a mantener con la nueva empresa. Y, por lo tanto, será a la nueva empresa a la que tendrá que solicitar este reingreso y será la nueva empresa la que le conceda el reingreso o no en función de las vacantes que ya existan en ese centro de trabajo.
Correcto. Pues, Juanma, enseguida volvemos contigo con noticias de esas que ya sabes que nos gusta comentar para que nos des pistas de si son novedosas, no son novedosas y qué puede representar para otras personas que nos estén escuchando. Pero antes nos está esperando Eva Blázquez, que tenemos un follón. Luego te voy a preguntar también, Juanma, con todo esto de la jubilación parcial, la demorada, la activa... Yo no sabía que había tantas jubilaciones. Sigue con nosotros Juanma Ortiz, abogado de Aznala, que discúlpanos que antes te he dejado con la palabra en la boca sobre el tema de las pensiones.
No, en absoluto. Además, interesantísimos los comentarios de Eva al respecto. En definitiva, la situación, yo creo que estos son paños calientes, porque la verdad es que no hay dinero para las pensiones, especialmente para las de jubilación, que son las más numerosas. La población se envejece y esto va a ir a más, y dinero no hay la caja.
Pero fíjate,
por lo tanto, se están buscando fórmulas,
sí,
para intentar alargar la jubilación, compatibilizar, pero yo creo que vendrán en el futuro reformas más legales, más drásticas.
Ya. Pues, de todas formas, tú y yo, que hemos comentado muchas veces de lo mal que redactan la legislación las personas que se ocupan de ello, aquí ha habido, como bien sabes, con la jubilación parcial, un roto entre las personas que trabajan en el ámbito de lo público, que son personal laboral, que ahora mismo tienen imposible acudir a la jubilación parcial.
es absolutamente desquiciante, y sobre todo que haya estas diferenciaciones cuando Europa ya nos está diciendo que los trabajadores públicos tienen que tener los mismos derechos que los trabajadores privados. Y sin embargo se siguen haciendo estas disquisiciones que no tienen absolutamente ningún sentido y que más tarde o más temprano deberían de unificarse, porque al final no dejan de ser trabajadores, ya sea funcionario, estatutario, los de la sanidad, no dejan de ser trabajadores.
Claro,
y
claro.
Por lo tanto tienen que tener la misma protección.
Claro. Bueno, pues Juanma, vamos a hablar de otras noticias que hemos seleccionado. Hay los 20 minutos del bocadillo. Esto, qué dolor de cabeza ha traído. Yo, Juanma, sería radical. Eliminaría los 20 minutos del bocadillo. Así no hay conflicto. Si no hay bocadillo, no hay conflicto. Juanma.
Bueno, pues yo creo que esto es una cuestión que además es de muy antiguo. Se trata fundamentalmente de que cuando las jornadas son continuadas, es decir, las 8 horas son continuadas, se recoge, y además en esta sentencia también
espérate,
se recogía...
No hagas spoiler, porque primero vamos a leer la sentencia, que está aquí
ya. Bueno, spoiler no. Cuando las jornadas son continuas y se prevé un descanso, porque es lógico que haya un descanso, siempre se ha considerado tiempo de trabajo. Y ahora, pues con estas nuevas fórmulas laborales, es cuando se están produciendo estas disyuntivas que ahora nos van a avanzar debidamente.
Bueno, hay que decir que lo que decía yo de la pausa del bocadillo era irónico, porque luego esto me lo graban en las redes sociales y, como dice Iria, me funan diciendo este señor por qué está en contra de la pausa del bocadillo, que no estoy en contra, hombre, que no estoy en contra, no soy tan cafre.
Me parece muy bien que rectifique Javier Peña. Por
no
si acaso,
rectifico, no, explico.
Claro, para que no haya lugar a confusión, eso me es. Parece bien. Bueno, yo te cuento lo que ha pasado con los 20 minutos del bocadillo. Ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Galicia quien ha dictaminado que efectivamente los 20 minutos destinados a la pausa del bocadillo deben considerarse como tiempo efectivo de trabajo. Y la sentencia hace alusión al caso de los trabajadores de la empresa Ilunion en Vigo, cuando su comité de empresa alegó una discriminación entre trabajadores contratados antes y después de junio de 2017, ya que los primeros sí que tenían reconocida esta pausa como parte de su jornada laboral, pero los segundos no. La empresa argumentaba que el convenio colectivo ya contemplaba una reducción de la jornada semanal de 40 a 38 horas y media y que existían otros descansos computados como tiempo de trabajo, por lo que no consideraban justificada la reclamación. Sin embargo, ahora el tribunal pues ha concluido que no había razón para tratar de manera diferente a los empleados según su fecha de contratación, por lo que establecen que todos deben recibir el mismo trato respecto al bocadillo.
O sea, que había también diferencias en el bocadillo, en Ilunion de Vigo, ¿no?
Pues eso parece. Parece ser que una negociación, fruto de la negociación colectiva, donde a los trabajadores contratados hasta 2017 se les computaba esta parada, cuando la jornada era superior a 6 horas y había entonces una parada de 20 minutos, que se suele llamar parada de bocadillo, se le computaba dentro de la jornada laboral. Y los contratados después de 2017 no era tiempo efectivo de trabajo y, por lo tanto, se descontaba de la jornada laboral si se hacía ese parón. Evidentemente, los tribunales han sido claros, es decir, aquí hay una diferenciación de trato completamente injustificada y que no obedece a ninguna razón empresarial. Por lo tanto, si la jornada es superior a 6 horas y se hace esta parada que está prevista en el convenio colectivo de descanso, si a uno se les computa como jornada de trabajo, pues también debe de computársela a otros, y yo creo que es muy acertada esta decisión. Yo también comparto contigo que debería de abrirse el bocadillo, sobre todo yo que viajo mucho, si lo tienes que pagar en el aeropuerto. Porque dilo, creo que te cuesta más que te lo descuenten de la jornada laboral.
Di que es ironía, que de verdad que nos cogen a ti y a mí por banda y nos convierten en trending topic, por decir, dos tíos en la radio.
La radio dicen están diciendo que se abola el bocadillo.
Que ya se acabe la hora del bocadillo.
Porque no lo pagan en el aeropuerto, claro. Si no, estarían de acuerdo con nosotros.
Bueno, en cualquier caso, te puede salir caro comerte un McFlurry. No solamente porque incrementas el peso, que eso ya también te sale caro. sino porque te pueden despedir, sobre todo si trabajas para la empresa que hace los más flurries, ¿no, Jairo?
Eso es, vamos a contar lo que ha pasado, que es un tanto surrealista, Juanma, porque el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha declarado improcedente el despido disciplinario de un trabajador de McDonald's que al finalizar su jornada laboral consumió un más flurry sin haberlo pagado previamente. La empresa alegó una transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza. Sin embargo, el tribunal consideró que la actuación del trabajador no entraba dentro de un verdadero acto de sustracción, sino en una conducta ambigua que debía ser interpretada conforme al artículo 27 del convenio, que reconoce el derecho del personal a disfrutar de un menú al finalizar su turno, incluyendo un helado. El tribunal aplicó los principios de proporcionalidad y adecuación en materia disciplinaria, concluyendo que imponer la sanción más grave del ordenamiento laboral, el despido disciplinario, a un trabajador sin antecedentes resultaba inadecuada en relación con la conducta acreditada. Asimismo, la resolución destacó la necesidad de valorar el contexto en el que se produjeron los hechos, ya que tuvieron lugar al finalizar la jornada laboral y no existía prueba objetiva suficiente, más allá del testimonio del encargado, con quien el empleado mantenía además un conflicto previo. Por todo ello, se declaró la improcedencia del despido y se condenó a la empresa a optar entre la readmisión del trabajador o el abono de una indemnización de casi 1.300 euros.
Toma ya. Bueno, Juanma, que esto ya hemos hablado en muchas ocasiones. Recuerdo hace poco un supermercado, ¿no?, que también recuerdo, yo no sé si fue contigo, pero era una trabajadora. Ah, pero en aquel caso lo pagó. Lo que pasa es que bebió cerveza en el descanso del bocadillo, precisamente. Y entonces, sí, dime.
El de la croqueta también, ¿te acuerdas?
Ah, el de la croqueta, es verdad. Del mismo supermercado.
Del mismo supermercado.
Sí, yo sabía que ese supermercado había hecho alguna jaimitada de estas características. Entonces, ¿qué contamos, Juanma? ¿Qué te parece esta decisión?
Y no solo eso, sino también el que vendió el pescado después de haberlo limpiado.
Claro, se autocompró el pescado que él mismo había pesado. Entonces, la misma marca allá, del supermercado.
Sí, igualmente. Más allá de la, digamos, del titular, ¿verdad? Porque ves McDonald's, se comió un McFlurry y lo despidieron. Más allá del impacto mediático, sí subyace con este pronunciamiento algo muy importante que ya hemos hablado en otras ocasiones, y es que precisamente a este tipo de despidos deben de analizarse individualizadamente y aplicar ese criterio que se aplica de proporcionalidad. Pero sí, fíjate que incluso aquí, aunque aplican el criterio de proporcionalidad, el convenio colectivo ya decía que los empleados tenían derecho a un menú y un helado. ¿Qué pasaba precisamente en estos supermercados donde en algunos casos han declarado los despidos procedentes? Que si esta conducta misma que ha cometido ese trabajador estuviera prohibida, ya no se aplicaría el principio de proporcionalidad y el despido habría sido procedente porque está prohibido en el convenio colectivo que los trabajadores consuman productos de la tienda. Y entonces, claro, estamos llevando a unos extremos algo que debería de aplicarse principalmente ese principio de proporcionalidad. Es decir, la conducta del trabajador es tan grave como para extinguir a lo mejor una relación de años. El hecho de que, por ejemplo, se haya comido un helado que vale 1,90 o que se haya comido un bombón, como a mí me pasó, dos bombones de estos de bola que hay en Navidad, que los probaron y la despidieron. Es decir, son cuestiones tan nimias que puede dar eso. Tiene trascendencia como para... Otra cosa es, evidentemente, que haya un desfalco o que haya un robo continuado o un aprovechamiento y ahí se haya una transgresión de la buena fe contractual. Pero si es una conducta aislada, yo creo que debería de aplicarse el principio de proporcionalidad siempre, siempre, porque el perjuicio que se causa es mínimo. Lo que pasa es que, claro, se están contractualizando en los convenios colectivos unas conductas que, claro, ya da igual la cuantía. Y a veces la cuantía es ridícula, es de céntimos.
Ya, entonces, lo que pasa es que la empresa, digo yo, no por ponerme al lado de la empresa, dirá, oye, unos céntimos de un trabajador, otros de otro, otros de otro, pues al final, igual en mi cuenta de explotación es un dinerito, ¿no?
Hombre, evidentemente, pero si son cuestiones muy puntuales, es lo que digo. Si este trabajador de McDonald's todos los días salirse a su casa, lleva una hamburguesa y un McFlurry, pues evidentemente si lo hace durante 5 meses, eso es un perjuicio para la empresa. Pero si lo ha hecho un día, pues evidentemente una sanción tan grave. Yo creo que el problema es que las sanciones tienen un abanico, es decir, de una amonestación verbal, por escrito, suspensión de empleo y sueldo, hasta el despido. Entonces no apliquemos la última, seamos proporcionales. Y si la conducta es reiterada y el trabajador no ha aprendido con la sanción, pues entonces nos tendríamos que ir al despido.
Fenomenal. Pues muy claro, Juanma, y no tenemos tiempo para la tercera, no pasa nada, porque la comentaremos. La semana que viene no, que os vamos a dar descanso, somos así de generosos. Juanma, la siguiente, ¿vale?
Perfecto, pues nos vemos y nos oímos.
Que nos vamos, hasta mañana, adiós.